Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. ¿Qué tal llevas el día? ¿Qué tal llevas el martes este 24 de mayo de 2022? ¿Bien? ¿Conoces Linares en Jaén? Deberías ir, pero te voy a contar algunos datos. Es el lugar de nacimiento de uno de los cantantes más famosos de nuestro país, el gran Rafael. También tiene un dulce típico que se llama chachepó, que es muy rico, por cierto. Y además es la ciudad con mayor, y esto ya no es agradable, tasa de paro de España. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Linares lidera el ranking nacional de tasa de paro, supera el 30%. En el lado opuesto, pues, está la localidad de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, que es la localidad española con la menor tasa de paro. Tiene el 6% de paro entre su población. Andalucía, de hecho, es la comunidad que salió peor parada en cuanto a empleo en 2021. Tiene 8 de los 10 municipios con mayor tasa de paro, pero no solamente eso. Los 5 municipios con menor renta de España también son andaluces. Lidera la lista Níjar, en Almería, con unos 7.000 euros de media por habitante.
Este mediodía nos vamos a ir hasta Linares para tratar de averiguar por qué la ciudad jienense es la que tiene mayor tasa de desempleo en nuestro país. Manuel Gámez es portavoz de la plataforma Todos a una Linares. Manuel, el problema en la ciudad tiene un motivo principal, que es el cierre de un parque empresarial, el de Santana, en 2011, en plena crisis financiera. Lo contábamos aquí, yo recuerdo, en COPE. 2.400 empleados se fueron al paro de la noche a la mañana, claro, y eso directos. Luego indirectos no te quiero ni contar, ¿verdad, Manuel?
Sí, eran algo menos. 2.400 era contando los directos y los indirectos. De hecho, el famoso plan Linares Futuro que se firmó con el cierre de Santana Motor, creo que hablaba de unos 1.400 trabajadores directos de la factoría de Santana, que fueron los que firmaron aquel plan Linares Futuro, que no llegó nunca a ejecutarse y que quizás sea uno de los principales problemas por los que Linares sigue estando encabezando ese ranking de desempleo.
La verdad es que la sensación que uno tiene cuando se escucha a vosotros es que ya hay parte, como si hay una parte del pueblo que ya quiere echar la toalla porque ya no entiende nada, porque les ha tocado siempre bola negra, y sin embargo hay algunos como vosotros que seguís creyendo en que hay posibilidades, o sea, que todavía se pueden hacer cosas. En esa línea vais, ¿no?
Yo creo que la ciudad siempre ha sido valiente. Creo que históricamente siempre hemos sido capaces de reinventarnos, que tuvimos un pasado minero, que entramos en la metalúrgica con muchísima fuerza, que cuando Santana echó el cierre hemos sido capaces de reinventarnos, de ser un motor comercial de la comarca y atraer a toda la población para que viniera a comprar al comercio de Linares. Hemos sido capaces también de intentar hacer ahora todas las inversiones en base a industrias tecnológicas. Tenemos una de las mejores, en mi opinión es la mejor, Escuela Politécnica Superior Técnica de Andalucía, la más antigua de minas de España. Es decir, formamos a un personal extraordinario que, por desgracia, de momento tiene que marcharse fuera de la ciudad. Pero que claro, nosotros luchamos porque se queden aquí con empleo de calidad y sigan haciendo crecer esta ciudad.
Pero bueno, decíamos, Manuel, que en 2011 es cuando se cierra ese parque empresarial tan importante, el de Santana, para vosotros. Y 6 años más tarde, en 2017, Linares se ve en lo más alto de 3 ranking. Mayor tasa de desempleo, mayor tasa de riesgo de exclusión social y también la mayor tasa de despoblación. ¿Por qué está pasando todo esto?
Bueno, todos esos datos son consecuencia del primero. Es decir, si a una ciudad como Linares le quitas el corazón, que fue una decisión política, no olvidemos que Santana Motor estaba en manos de la Junta de Andalucía, la gestionaban ellos directamente, y fue una decisión política la que hizo que el corazón de Linares se parara en aquel momento. Se firmó un compromiso, que era el Plan Linares de Futuro, que se supone que iba a instalar una serie de empresas con nombres y apellidos, que incluso se llegaron a poner hasta los carteles de la empresa, y luego no se produjo nada de nada. Todas las consecuencias de ese cierre son las que hemos estado sufriendo a lo largo de estos 10 años, aparte de que desde la Junta de Andalucía, y no nos engañemos, se ha hecho caso omiso de la situación que por la que Linares atravesaba en los últimos años, hasta el año 2017 que nosotros salimos a la calle, como tú bien decías, aquel 14 de septiembre, casi 40.000 personas, había un ninguneo total por parte de la Administración de la Junta de Andalucía. La presidenta de la Junta de Andalucía en aquel momento, Susana Díaz, no llegó a venir jamás a Linares a ver qué es lo que pasaba teniendo en sus manos a la ciudad con mayor tasa de paro de España.
Fíjate, Manuel, yo, mi equipo, que es el Athletic de Bilbao, tiene ahí una peña muy famosa, la de Linares, y a la que tenemos mucho cariño. Y cuando he ido yo alguna vez por ahí, me he fijado que hay mucha gente joven y hay muchas opciones de estudio distintas. Por eso llama la atención que los jóvenes se formen allí, pero luego no hay trabajo y se tienen que ir.
Claro, evidentemente eso es lo que está pasando. Como te decía hace un momento, tenemos una escuela maravillosa que forma unos técnicos extraordinarios, que tiene tasa de paro cero en los egresados, pero que, por desgracia, en este momento se están teniendo que marchar de Linares para poder trabajar. Sí que es cierto que en los últimos años se está viendo, pues, desde el Ayuntamiento de Linares y desde la Junta de Andalucía, parece que hay mayor sintonía entre ellos y que hay un anuncio de una serie de proyectos, de algunas peticiones que nosotros tuvimos en su día, como la cesión del Parque Empresarial de Santana, que van a facilitar que empresas, algunas ya están instaladas, no olvidemos el año pasado, pues anunció Evolutio, que es una multinacional muy importante, anunció su instalación en Linares, ya están funcionando, ya dan trabajo a más de 150 personas, es decir, las apuestas desde las administraciones parece que van en ese sentido, sobre todo en empleo de calidad, en empleo en base tecnológica, pero claro, va muy lento, es decir, hay que todo lo que se ha dañado en estos 10 años no se puede recuperar en tan poco tiempo.
Pues Manuel Gámez, portavoz de la plataforma Todos a Una Linares, un abrazo muy grande, que haya suerte, porque además, insisto, es uno de esos lugares que hay que ir en la vida por lo menos una vez y conocer a esa gente que es muy buena gente. Un abrazo.
Seguro, venga, gracias a vosotros por el
gracias,
interés.
Manuel.
Y es que es un sector desde el que hay que abordar también es el de la educación, ¿verdad, Pilar?
Sí, porque efectivamente hay muchas opciones de estudio en la localidad. Mira, Linares cuenta con 17 colegios, además de varias facultades de la Universidad de Jaén, en las que se estudia ingeniería química, ingeniería minera, recursos energéticos, telecomunicaciones, y también cuenta con gran cantidad de ciclos de formación profesional.
Claro, cada formación tiene un programa de prácticas profesionales y aquí es donde nos encontramos el primer problema. Los alumnos la suelen hacer en Linares, pero después muchos no tienen la opción de quedarse, por lo que se marchan en búsqueda de oportunidades. No siempre es así, ¿eh? Hay jóvenes que sí tienen suerte. Dolores Saiz es la directora de las Escuelas Profesionales Sagrada Familia en Linares y dice:
la empresa participa del proceso educativo y el alumno aprende tanto en la empresa como en la escuela. Se necesitan muchas más empresas que colaboren con nosotros en este proceso de la enseñanza dual. No siempre se puede trabajar en la ciudad, aunque hay un tanto por ciento elevado de alumnos de nuestro centro que encuentran trabajo en nuestra propia localidad.
Es el problema de muchas ciudades y pueblos, que a veces no encuentras en tu ciudad o en tu lugar un trabajo. Nos vamos a ir hasta Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Allí tienen la tasa de paro más baja de nuestro país y ahí está María Esperanza Morón. María, yo he vivido muchos años en Alcorcón y tú eres cronista oficial de la ciudad desde 1999. ¿Qué tiene Pozuelo para tener tan buenos datos de empleo, además de que hay gente con mucho dinero que vive por ahí?
Bueno, pues tiene diversos parques empresariales, como La Finca, el Cerro de los Damos, Ática, donde trabaja mucha población de Pozuelo que vive aquí, pero también tenemos la facilidad de podernos trasladar a la capital debido a los buenos medios de comunicación que nos une con ella, donde mucha gente se traslada diariamente a la capital y a otros lugares de la comunidad, que por su fácil acceso a ellos, pues mucha gente, muchos vecinos trabajan también en diversos lugares de la comunidad y Madrid capital sobre todo.
Bueno, hay que decir que además de tener buenos datos de empleo, Pozuelo de Alarcón es la ciudad con mayor renta per cápita de España. ¿Cuál fue el punto de inflexión, María, para que esto fuese así? ¿Cuál fue el momento en el que empezó a repuntar la renta per cápita en Pozuelo?
Bueno, a partir de los años 60 se empiezan a instalar aquí grandes empresarios en urbanizaciones de lujo que de grandes extensiones de tierra, donde construyen sus casas con una calidad de vida muy, muy buena, debido a que Pozuelo tiene una localización rodeada de montes y de pues un aire puro que la gente de Madrid, sobre todo la alta burguesía e incluso la baja nobleza, ve como un lugar idóneo o ideal para vivir aquí y cerca de Madrid. A partir de los años 60, que se crea la urbanización de Somosaguas, a partir de ahí va a seguir en aumento la construcción o la instalación aquí de grandes urbanizaciones de lujo, donde vienen a vivir pues grandes empresarios, los políticos de altos cargos, artistas, futbolistas, con un poder adquisitivo muy alto. Entonces esto va a dar a que, bueno, tenga una renta per cápita tan alta y sigue manteniéndolo, porque esto se ha ido en aumento, este tipo de construcciones y de instalación de personas aquí de esos rangos.
Y que es un sitio tranquilo, no lo olvidemos, lo digo porque he vivido yo una burrada de años ahí y la verdad es que muy a gusto y muy bien.
¿Has vivido en Pozuelo de Alarcón, ¿no?
En Pozuelo de Alarcón he vivido, sí.
Sí, es que dijiste antes Alcorcón.
¿Ha dicho Alcorcón? No, Pozuelo de Alarcón.
Nos
no,
has dejado un poco despistadas a todas.
No. Como ha dicho Alarcón...
Es que estoy muy mayor ya y de vez en cuando hago estas cosas, pero no, en Pozuelo de Alarcón estuve desde 2004 hasta hace poco, o sea que sí, la verdad es que un lugar maravilloso. En la calle Mónaco, muy cerquita de Avenida Europa, o sea que y después cerca de Húmera, o sea que por ahí, por toda esa zona.
Pues lo conoces bien, John.
Hombre, es que
encantado.
Hay que tener en cuenta, claro, hay que tener en cuenta que yo en casa el techo no se me va a caer, o sea, ya sabes, Pilar, que a mí me gusta salir. Y mira, y ya
para cerrar,
María Esperanza, una de las cosas buenas que tiene Pozuelo es que precisamente tiene mucha hostelería, mucho comercio, mucho ambiente, y eso también ayuda a que la ciudad esté viva. No olvidemos que las ciudades necesitan escaparates para estar vivas.
Sí, esto ha favorecido mucho el que la gente, debido a las instalaciones de todo tipo, culturales, educativas, profesionales, deportivas, todo esto ha contribuido a que la población
María, que tengo que despedirme, María Esperanza, pero nos vemos en Pozuelo. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
¿Cómo te has quedado, Pilar? ¿Has visto?
¿Cómo te conoces, María?